desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tenga todos muy pero muy buenas tardes, los que estamos bajo este techo, de estas instalaciones que Dios nos ha dado para que nuestra Iglesia Bautista West Brownsville se reúna y aquí venga a adorar y alabar el gran nombre de nuestro Dios. Pero también aprovecho el momento para poder saludar y desde acá decirle a todos los amigos, a todos los hermanos que nos siguen por medio de Facebook, por YouTube y también por Radio Bautista, que estamos agradecidos porque nos inspiran ustedes. Son una audiencia que nos bendice y que nos da la oportunidad de ir mejorando cada día vez más en lo que tiene que ver con nuestra transmisión. Hoy yo voy a predicar un sermón que le he titulado Lo que no predicó el predicador. Lo que al predicador se le olvidó predicar. O lo que el predicador no tuvo valor de predicar. Y hoy, que es el último domingo prácticamente del mes de septiembre, ya nosotros mañana comenzamos en octubre, iniciamos el último trimestre del año. Yo quiero pedirle a todos ustedes a que por favor se agarren fuerte, pero muy fuerte, de la mano de Dios y que podamos continuar hasta que el año se termine, para poder decir que Dios ha sido quien ha coronado de favores su año. Voy a invitarle a la iglesia acá presente y que nos pongamos en pie por respeto a la palabra del Señor, y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 8 al 11, el tema, el título del sermón de esta mañana, de este mediodía, es lo que no predicó el predicador. Y voy a dar lectura del versículo 8 hasta el 10, y en el versículo 11 lo hacemos todos. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad, todos en el 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados, son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Aquella palabra que algunos de nosotros desde el púlpito no nos atrevemos a predicar por temor a ofender, por temor a asustar, por temor a desilusionar a los que ya te conocen. Tu palabra dice que toda la escritura es inspirada por ti y debe de predicarse. Y eso vamos a hacer en este momento. Háblanos a nuestro corazón, sin detener ninguna palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En la Biblia, nosotros encontramos repetidas veces que el cristiano, desde el momento que se salió de las filas, desde el momento que fue separado y apartado por Cristo y fue arrancado de las manos, de las cadenas y del poder de Satanás, el diablo, desde ese momento el cristiano inicia una guerra espiritual. La Biblia dice que nosotros no tenemos guerra contra sangre ni contra carne, sino que contra principados y potestades de las tinieblas. Las tropas son comandadas por Satanás, el diablo. Él es nuestro adversario. Él es nuestro enemigo. El campo de batalla que usa el diablo es un terreno bastante peligroso. Las armas que usa Satanás son muy sofisticadas. Y su arma preferida es la sorpresa. Y la táctica y estrategia más eficiente es hacerlo por la espalda. Al principio, a nosotros, cuando llegamos al Evangelio, se nos presentó un Evangelio muy lindo, como debe de ser. Se nos habló de cosas lindas, cosas hermosas del cristianismo. era un mensaje atractivo. Nos hablaron de Cristo, nos hablaron del amor de Dios, que porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Se nos habló del perdón de pecados, se nos habló y se nos predicó acerca de la vida eterna, se nos habló acerca de la salvación de nuestra alma, se nos espera también, se nos habló también de lo que nos espera a nosotros, a todos los cristianos, y especialmente a aquellos que les son fieles y que les son siervos, aquellos que les sirven. Se les habla de que hay un mundo maravilloso, un mundo ilimitado de bendiciones. Y en efecto, esas cosas no deben dejar de decirse, porque es una realidad. En efecto, esas cosas no deben dejar de predicarse. Los predicadores últimos que hemos tenido, los grandes de la historia, se imagina usted Jimmy Swaggart, el hermano Luis Palau, el doctor Billy Graham, el hermano Joel Osteen, los predicadores, y te hablan cosas bonitas que son verdad. Es cierto que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida, que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere darte una calidad distinta de vida, una calidad diferente de vida, de que te has reprimido, de que no has gozado de lo que Dios tenía reservado para ti si te entrabas en la familia de Él. Cosas que son verdad, cosas que son cierto, pero hay otras cosas que deben de predicarse en la Biblia, de las cuales nosotros no podemos ignorar y no podemos ocultar, porque por ahí es donde viene la desilusión. Ahí es donde viene el desencanto, ahí es donde viene también cuando nosotros nos sentimos decepcionados del cristianismo. ¿Por qué? Porque no nos dijeron que había también otras cosas que conllevan a la vida del cristiano. Jesús fue claro con nosotros, y eso es lo que debe de ser el mensaje del Evangelio. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y estas cosas no nos gusta a nosotros los pastores predicar. Y no tal vez porque no nos guste, sino porque le tenemos miedo a que el 80% de la iglesia se vaya, a que el 40% de los líderes dejen de ofrendar y diezmar, a que el 30% de las familias que han aportado para la iglesia por muchos años se resistan y lo dejen de hacer. Hay muchos que vienen al Evangelio y traen algunos invitados, y lo menos que quieren escuchar son el tipo de complicaciones que llevamos nosotros los cristianos en la vida. El cristiano debe de saber que cuando vengan estas pruebas, que cuando vengan estas adversidades, porque tienen que venir estas cosas, nosotros no debemos de vernos sorprendidos. Ya nos lo dijeron. Tenemos que entender y comprender que el cristiano, usted y yo, que un día decidimos unirnos a la familia más grande del mundo, nosotros nos convertimos en un personaje o en un elemento de alto riesgo para Satanás el diablo. Nosotros representamos una amenaza a los intereses del diablo. Usted es una persona que produce almas para Cristo. Usted es una persona que es constante. Usted es una persona que es fiel. Usted es una persona que está constante, pero sistemáticamente hablando del Evangelio. Usted es una persona que está en la mira de Satanás, el diablo. Y muchos de nosotros preferimos caer en la trampa de las amenazas de él que hacer nosotros la voluntad de Dios. Por lo tanto, usted es una persona que va a estar constantemente en la mira del enemigo. El cristiano necesita estar revestido y cubierto con la cobertura que solamente provee nuestro Dios. Entonces, ¿qué son las cosas que ahora no se hablan? Decía yo al principio en los anuncios a los hermanos. Hoy aparecen una cantidad de frases bonitas que son lindas. Y qué bueno, ojalá que sean realidad. Y te habla de que usted hoy, si el día de ayer fue malo y el día de ayer fue un día triste, prepárate porque hoy es un día nuevo y Dios te va a sorprender y Dios te va a bendecir. Abre la ventana, porque así como abres la ventana y entran los rayos del sol, también en tu vida vendrá una cantidad enorme de bendiciones. Si usted abre la puerta y lo que no encuentra son bendiciones, sino que es el cobrador en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos llenando de un montón de ilusiones. Nos estamos llenando de un montón de fraseología que es una falacia, que es una mentira, que nos quieren embaucar. Te hablan de que Dios está listo para soltar todas las bendiciones que tiene para ti. Y tú tienes una tremenda complicación en tu casa. El día viernes, a eso a las 10:30 de la mañana, cuando vine a la oficina, yo escuché dos cosas. Y se lo dije a esta persona. Nunca en mi vida, en 32 años de pastor, he escuchado lo que acabo de escuchar con usted. Fue tan sincera esa persona. Fue tan honesta esta persona. Venía a pedirme un consejo. Oré con ella. Y escuché cosas que nunca en mi vida había escuchado. La felicité. Y le dije, admiro, la respeto. Si antes le quería, si antes le respetaba, ahora la admiro y la respeto mucho más. Bueno, el gran problema con una gran cantidad de personas, de creyentes, que hoy estamos deambulando nosotros en el mundo y andamos brincando de iglesia en iglesia porque andamos buscando en donde se nos predique a nosotros cosas halagadoras, cosas que nos lleguen al oído, que es cosas que nos endulcen a nosotros el oído. Y cuando llegan las cosas que no te dijeron en el púlpito, y cuando llegan las cosas que te ofrecieron en el púlpito, y cuando llegan las cosas totalmente distintas a las que te predicaron en el púlpito, te empiezas a desencantar con Cristo, te empiezas a desencantar con el Evangelio, te empiezas a desilusionar de todo, y empiezas a buscar la forma más sencilla y más política para apartarte del Señor y por ende apartarte de la iglesia. Estas son las cosas que los predicadores no te hemos dicho. Estas son las cosas que los predicadores no hemos tenido el valor de predicarte. Por temor a echarte a perder. Por temor a que ya no regreses a la iglesia. Por temor a que ya no traigas invitados en la iglesia. Por temor a que ya no participes en la iglesia. Porque esto, lo que el predicador me va a decir el día de hoy, el 30 de septiembre del año 2018, esto no es lo que yo quiero escuchar. Pero sí es lo que necesita escuchar. En el capítulo 10 de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Estas son las cosas que no te dijeron cuando viniste al Evangelio. Que en el momento que te apartabas del camino del montón y de la chusma, tú ibas a ser criticado y es necesario que lo escuches el día de hoy. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 10 al versículo 11. Cosas que no te habían dicho. Por eso es bien importante. La escuela dominical, las clases de discipulado, los nuevos creyentes, las cuatro bases, los personajes de la Biblia, la agencia misionera. Por eso es bien importante que sepas todo esto. Para que cuando te llegue a pasar, cuando experimentes esto en la vida, te des cuenta, ya me lo habían dicho. Ya lo había visto en la Escritura. A veces nosotros no entendemos que cambiándonos o apartándonos o saliéndonos de nuestra vida antigua, lo que vamos a encontrar son críticas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10 y 11. Dice así, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Por ahí andaban algunas personas criticando y censurando el ministerio del apóstol Pablo. Entonces él dice, estas personas piensan que yo soy duro solamente cuando escribo, pero ya tendré la oportunidad de verlos y a ver si no hablamos las mismas cosas cuando estemos cara a cara. Hermano, mire, le voy a decir esto. El diablo, Satanás, el adversario, el enemigo nuestro, sabe cómo puede desgastarnos a nosotros. Por medio de las críticas, el enemigo intentará pincharte el balón, pincharte el globo. Mire, usted anda como los niños, anda con el balón, anda con el globo, por ahí bien encendidito, y por ahí viene un enemigo y ¡chas! Te le mete un alfiler y te lo acabó. Yo busqué esta frase, me gustó, y quiero que vea la frase aquí en la pantalla. Vea lo que dice esta persona, no sé quién la escribió, pero dice, amo a los que me odian, porque son mis mayores fans. Dedican demasiado tiempo a pensar en mi vida. ¡Wow! Si usted es una persona que está pensando y pensando y pensando y pensando y pensando en esa persona y criticando y criticando, a mí me parece que usted no le odia. Usted es el mejor fan de esa persona. Y por medio de las críticas, el enemigo intentará desgastarte. Por medio de las críticas, el enemigo intentará lograr algo, desilusionarte. Por medio de las calumnias, el enemigo te va a querer asustar con el petate del muerto o con la sábana del muerto. Te critican porque ya no vas a la iglesia católica. Te critican porque ya no tienes un escapulario. Te critican porque ya no tienes el Sagrado Corazón de Jesús. Te critican porque ya no tienes un crucifijo. Te critican porque ya no vas a misa. Te critican porque ahora vas a la iglesia evangélica. Te critican porque allá das de tus diezmos y tus ofrendas. Te critican porque ahora tienes una Biblia. Te critican en tu trabajo porque tienes en tu oficina una Biblia. Tu jefe te amenaza porque tenés una Biblia y porque la está leyendo. Tienes por ley media hora para comer o una hora, dependiendo cuál sea la norma que dé la institución o la oficina. Tú puedes hacer lo que quieras en esa hora. No vaya a ser que tu amiguita, tu compañera, se esté componiendo el pelo para acá, masticando chicle y hablando por teléfono, y arreglándose acá, y yendo al baño y regresando. Ella puede hacer lo que quiere, pero no vaya a ser que tú abras tu Biblia en el escritorio, en tu oficina, porque ahí empiezan las críticas. Empiezan las críticas de tus amigos. Empiezan las críticas de tus amigas. Empiezan las críticas también de las personas a las que tú conoces. Te empiezan a criticar. Uy, ¿y cómo fuiste capaz de traicionar a tu abuela? ¿Y cómo fuiste capaz de traicionar a tus padres? Si yo toda la vida que conocí a tu tía Tencha y que conocí a tu papá Lorenzo, ellos eran católicos pero de hueso colorado. ¿Qué dirán ellos ahora allá en el cielo? Si es que están. ¿Qué dirán ellos de que tú ahora eres hermano separado? ¿Qué dirán ellos de que tú eres también un protestante? Y te van a fastidiar. Y te van a meter y ta, 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 y te van a molestar porque sabe que a través de la crítica el diablo te quiere desgastar. A través de la crítica el diablo te quiere desilusionar. A través de la crítica el diablo te quiere asustar. Hay una cita que yo quiero que usted vea y mira lo que dice el apóstol Pablo, interesante. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Eso lo podemos encontrar en Filipenses capítulo 3, versículo 18 y versículo 19. ¿Quién más criticado después de Jesucristo que el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no hizo caso de todas las críticas. El apóstol Pablo siguió haciendo lo que más amaba hacer. El apóstol Pablo siguió haciendo lo que él más le apasionaba hacer. El apóstol Pablo siguió haciendo lo que fue llamado a hacer. Y eso fue predicar el Evangelio. Y esto no te lo quieren predicar. ¿Cómo le voy a decir yo? Vino una jovencita en el culto a las 10 de la mañana, Norma Navarro, de Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo le voy a decir yo? Mire, pase para acá al frente. Quiero decirle que usted, Dios le ama, tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Cristo murió por usted. Si usted abre su corazón y lo recibe en él y le confiesa con su boca, es salvo. Pero quiero decirle una cosa, Norma. Que a partir de ahora la van a criticar su mamá, la van a criticar su papá, la van a criticar sus hermanos, la van a criticar sus hijos, la van a criticar en su trabajo, la van a criticar todo el mundo, porque usted ahora es evangélica protestante. ¿Es correcto, no? Y entonces, y muchas veces, nosotros nos quedamos con un mensaje no predicado. Porque no queremos que la gente se convierta. Y así muchos viven de ilusiones. Porque nos asustamos. Y los predicadores queremos empalagar, queremos endulzar el oído de la audiencia. Ay, no me gusta ir a donde tal predicador porque es muy fuerte. Ay, no me gusta ir por allá porque es bien directo. Ay, no me gusta ir por allá porque solo de Apocalipsis habla. Ay, no me gusta porque allá solo predicar cosas de miedo da. Claro, nos gustan los mensajes bonitos.
Your future is bright. God has something great in store for you.
Claro, está bonito, pues. Pero estas cosas son necesarias también escucharlas. Que desde el momento que decidiste seguir a Cristo, desde el momento que decidiste servir a Cristo, desde el momento que decidiste poner el pecho a las balas, desde ese momento vas a ser criticado. Segunda cosa, no se habla tampoco de los golpes. Yo fui testigo de esto. En Hechos capítulo 14, estamos cerquita por ahí, unos 2-3 libros para atrás, estamos en segunda, vámonos para atrás, es Primera de Corintios, luego está Romanos, nos vamos a Hechos capítulo 14, versículo 19 al versículo 23. Yo creo que no tuve una muy buena infancia en el cristianismo, porque en el primer año de mi vida como cristiano, yo vi cosas que no tiene que ver un nuevo creyente. Yo escuché cosas que no tiene que ver un nuevo creyente. Hermano, yo vi a una persona con una pistola Magnum 357 en el púlpito de la iglesia, lista, cargada, para poderla disparar en una sesión de negocios. Yo vi a un hermano con un machete metido aquí en su ski jacket, listo para sacarlo. Yo vi golpear, ya está en la presencia del Señor, el hermano Esteban Medina, diácono de la primera iglesia bautista de la ciudad de San Francisco. Yo vi cuando le golpearon en la cara, otro diácono le metió una trompada al diácono en el altar, hermano. Si a mí me dicen, mire, acepte a Cristo porque lo van a criticar. Acepte a Cristo y se lo van a descontar. Yo no quiero nada con Cristo, usted. Yo no quiero nada con el Evangelio. Ya es suficiente, la vida me ha golpeado, ya es suficiente, la vida me ha engañado, ya es suficiente, me han hecho tanto daño afuera para que venga a la iglesia y aquí me hieran. Capítulo 14, versículo 19 al 23, acerca de los golpes. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, oiga, lea, por favor, entienda, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Un momentito. Si cuando Jesús se encontró con Saulo en el camino donde iba Pablo para allá Tarso, y lo botó del caballo, y viene Jesús y le dice, levántate y ve a la calle derecha porque ahí vas a encontrar a un señor que se llama Ananías, te va a imponer las manos, te va a devolver la vista y te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y ahí Jesucristo le dijo, mira, ve, le dice, porque tú vas a ser instrumento mío y vas a predicar el Evangelio y vas a ir ante príncipes y reyes. Pero no le dijo que lo iban a matar. En el primer sermón no se lo dijo. ¿Usted cree que, mira, levántate, andate, porque te van a matar, te van a hacer esto, te van a quitar la cabeza, te van a meter en un calabozo, te van a quitar la comida, te van a privar de esto, te van a subestimar? Dice Pablo, no, yo, ¿para qué quiero eso? Y no nos han hablado de los golpes. El apóstol Pablo fue apedreado, fue arrastrado, fue golpeado, hasta el punto de los que todos aquellos que lo habían golpeado creyeron que estaba muerto. Pero ni los golpes, ni las arrastradas, ni los insultos de sus enemigos, que no terminaron con él, impidieron que Pablo siguiera haciendo lo que más amaba, que era predicar el Evangelio. Porque mire lo que dice el versículo interesante. Vea lo que dice el versículo 20 y 21. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después, ¿qué fue lo que hizo? No, yo no entiendo esto, hermano. Me imagino que se levantó Pablo y se debe haber arreglado los únicos 3 dientes que le quedaron de la somatada que le pegaron. Se debe haber limpiado por acá, quitado la sangre
por allá, y llega y sigue predicando el Evangelio. That's unstoppable. Imparable. Y eso es lo que te va a pasar. Es que es el momento que te sales de la chusma, el momento que te sales del lugar donde estabas antes y decides caminar y decides servir y decides entregarte totalmente por Dios. Por eso no te sorprendas. Pero estas cosas no te las dicen. Estas cosas no te las predican. Te pintan un mundo maravilloso, bonito. Te pintan un mundo atractivo. Te pintan un cristianismo, pero chévere. Cuando en realidad muchas de las cosas que vivimos a diario es todo lo opuesto de lo que nos han dicho. En el capítulo 26, versículo 24 al 26, acerca de las burlas. Ay, hermano, esto que es terrible. ¿Cuánta gente ha perdido la iglesia evangélica porque han habido hermanos que no aceptan, porque no admiten, porque no aguantan el bullying? Capítulo 26, versículo 24 al 26. No te han hablado acerca de las burlas. Capítulo 26, versículo 24 al versículo 26. Vea lo que dice. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco. Si hubiera sido mexicano, le hubiera dicho otra cosa. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Hermanos, seremos motivo de burla. Yo formaba parte de un grupo pequeño, como de unos 6-7 energúmenos, jóvenes estúpidos, allá en mi pueblo, en Guatemala, que el diablo nos había agarrado, pero tan bonito, y andábamos fastidiando a las iglesias evangélicas. Yo tenía 14, 15 años de edad, y andábamos con otros amigos que ni siquiera es correcto que yo mencione su nombre. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, son inconversos. Y agarrábamos nosotros y pasábamos a la iglesia donde mi madre estaba orando con otras 7, 8, 9, 10 hermanas. Y en el silencio y la oración pasaban estos energúmenos y agarrábamos tierra o arena y la tirábamos al techo de la iglesia, el techo que era de chapa, de lámina. Usted sabe lo que es el sonido tan estruendo de tirar usted un puñado de tierra hacia el techo. Veníamos a través de las ventanas, encendíamos petardos y tirábamos también cohetes a la hora de que las hermanas estaban orando. Éramos merecedores de que otro grupo, no de energúmenos, sino de correctos, nos hubiera pegado una gran paliza porque nos la merecíamos. Y así lo hacíamos en la iglesia presbiteriana, y así lo hacíamos en la iglesia de mi madre, y así lo... pero no lo hacíamos en las casas de los riquillos. El diablo nos estaba usando tremendamente para amedrentar a otras personas. Para algunos nosotros seremos de burla. ¿Cuánto nos han cantado a nosotros? Alabaré, alabaré. Ahí viene el hermano, ahí viene la hermana. Te convertiste al evangélico y esto, oye, te convertiste como evangélico. Y esto no tiene que ver solamente con los pastores, sino ¿cuántos nos han criticado a nuestras esposas? Porque es gordita. Porque es flaquita, porque es feíta, porque es indocumentada, porque tiene 9 hijos, a saber, como que no tendrá nada que hacer la hermana, porque mire, todos los hijos que tiene. Porque no puede tener hijos. Nos han criticado a la esposa porque es prietita, porque eso fue lo que hicieron con Moisés. Cuando Moisés agarró a una mujer negra, una mujer cusita, también criticaron a Moisés por su... A Moisés por su mujer. Criticaron a los hijos porque uno es vago, porque otro es drogadicto, porque otro es peludo, porque la otra lleva tatuajes, porque el otro no puede hablar, porque el otro no habla inglés, porque el otro... Te van a agarrar. Y las críticas desgastan.
Y las críticas te van a desilusionar, y las críticas te quieren acabar, y las críticas te van a minar. Van a criticar tu vivienda en donde vives. Si vives en una parte de ricos, te van a criticar. Si vives en una casa de pobres, te van a criticar. Si vives en un housing, ¿qué por qué le estás pidiendo dinero al gobierno? Te van a criticar por tus carros, por tus autos, o porque no tengas. ¡Qué bárbaro! 10 años en los Estados Unidos y no ha podido comprar un carro el hermano. Hermano, así es. Seremos el hazme reír. Nos montarán a nosotros un espectáculo. Seremos el tema de conversación. Pero hay que seguir adelante, haciendo lo que más nos gusta y lo que Dios ha puesto por delante de nosotros. Eso hicieron todos los que se burlaron por 120 años de Noé, el gran pregonero de justicia, aquel que había dicho que iba a llover y que Dios iba a castigar y que iba a raer a toda la gente. Sabemos y entendemos que hay una tipología de Cristo en Noé, acerca del arca, la iglesia acerca de Cristo, la única puerta que está en el arco. Y todos se rieron, ja, 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 ¿cómo va a llover? It never been raining here. Nunca ha llovido acá, nunca va a pasar esto. Este es un tarado, es un desmuelado, un desdentado, un pulmonudo, zaraguatudo predicador que viene a meternos miedo de que va a llover, que va a llover y que va a... Nosotros no nos van a meter el dedo en la boca, a nosotros no nos dan atole con el dedo. Pero un día se cerró la puerta. Pero un día se cerró y la puerta y la cerró Dios y se murieron todos los que se burlaron de Noé. Van a haber burlas. Ahí van todos. ¿Eh? Ahí van todos los navarristas. Nomás viene Navarro, ahí ven todos a la iglesia. Se van a burlar de ti. Se van a burlar de ti. Ah, te van a hacer amenazas. En el capítulo 21, versículo 30 al 36, siempre en Hechos. A Pablo lo golpearon, lo arrastraron, a Pablo lo criticaron, a Pablo se burlaron, a Pablo le hicieron lo que quisieron y nunca dejó de hacerlo, lo que más amaba. Y empezaron a amenazarle. Acerca de amenazas, Hechos 21, 30 al 36. Hechos 21, 30 al 36. Así que toda la ciudad, fíjese, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a por la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando... ¿Qué le decían? ¡Que viva Pablo! ¡Que muera Pablo! Amenazas. Te van a querer despedir del trabajo porque sos evangélica. Sí, necesitamos nosotros un empleado, pero no queremos un evangélico. Es que el jefe es del Opus Dei. Es que el jefe es de la diócesis de no sé dónde. Es que el jefe es el que carga la procesión del Viernes Santo en Semana Santa. Él es el CEO de la empresa. Él es el gerente del banco. Y él no quiere que ninguna persona de otra religión venga aquí a la empresa. Que no queremos que ninguna otra persona de otra religión venga aquí a la oficina. Acerca de amenazas. Te van a querer despedir de tu trabajo porque eres cristiano. Te van a poner el dedo tus compañeros porque no fuiste a la fiesta de Navidad de la empresa. Porque no fuiste al convivio de Valentine's Day con tus compañeros de la empresa. Porque no fuiste al baile, porque no fuiste a la quinceañera de la dueña del lugar donde trabajas. Te van a despedir porque tú no eres como el resto de los empleados. Corruptos, amenazas de todo tipo. No le tenga miedo a Faraón. Es muy probable que esa fue la última vez que usted vio la cara de Faraón. Fear not. Pharaoh can do nothing. Nunca le tenga temor a nadie y ninguna amenaza que le hagan. La Biblia dice que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Van a querer ladrar, van a querer asustarte, te van a amenazar, te van a decir lo que quieras. Fear not. No le tengas temor a nadie. Claro, si esto se le cuenta a los hermanos, tenemos un caso acá con nosotros. Hay un pastor que está sentado acá con nosotros hoy día, que por ser pastor y por ser cristiano, siempre en su trabajo le ponen impedimentos y le ponen citas. ¡Qué curioso! Que solamente el día jueves que él tiene culto, le ponen una cantidad de citas o de reuniones importantes con los otros maestros. Fear not. Es muy posible que sea la última vez que veas a Faraón. Es muy posible que todos los soldados de Faraón sean la última vez que los vuelvas a ver. Esas son las cosas que no te predican en el púlpito. Y por eso es muy probable que algunos dicen, no, pues, si la Biblia dice todo esto, si la Biblia habla acerca de esto, ¿y para qué me voy a meter yo? Si lo que quiero es trabajo. Si lo que quiero es sacar adelante a mi familia. Y yo, si digo que soy evangélico, me van a echar. Si digo que soy evangélico, no me van a dar el trabajo. Si digo que yo soy pastor, no me van a tomar en cuenta. Ay, la última, que es la que no te avisan. Y por eso, ay, te desplomas. Traiciones. Venga conmigo en el libro de los Salmos. En el Salmo 55. Salmo 55. Versículo 2 al 18. No te sorprendas. Don't be surprised about treason. Que no te sorprendan las traiciones. Don't be surprised if you're betrayed. Hermano, yo estaba en el aeropuerto de Washington el jueves regresando de Madrid. Y me llamó la atención porque era la entrevista que le estaban haciendo al candidato a la Corte Suprema de Justicia, el señor Kavanaugh. Agarró sus botellitas de agua, se sentó on the road y hizo el juramento. Y empieza a decir todo. El tipo tenía doble cinturón en su cintura, bien puestos los pantalones. Y empezó a hablar ta, 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 ta. Pero una cosa impresionante. Admirable. Lo traicionaron. Integrantes de su mismo partido lo han traicionado. No se sorprenda. Le voy a decir algo. En la vida van a haber personas que son elementos que están en las filas de Satanás el diablo y son las personas que Dios, oiga esto, les va a dar una gran lección, porque también son las personas que el diablo piensa que puede usar para hacer estas cosas. Hay personas que en tu vida de cristiano van a ser utilizados, pero perfectamente, por Satanás el diablo, para provocarte a que hagas algo que no tienes y no te conviene que hacer. Te van a provocar a que digas algo que no te conviene hacer. You're gonna push it. Get provocations. Y van a venir to provoke you. Y lo hicieron con él. Lo provocaron hasta que salió de sus casillas y dijo todo lo que dijo, fue pura verdad. Esto es lo que debemos de saber. Que van a haber personas que nos van a provocar a nosotros a que hagamos algo que no nos... Es que ellos no tienen nada que perder. Lo que tenemos que perder somos nosotros. Entonces no nos conviene caer en la trampa de ellos, sus provocaciones a que hagamos o digamos algo. Pero vea lo que dice el Salmo 55, versículo 12 al 18. Qué interesante. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. que la muerte le sorprenda. Mira lo que dice David, que desciendan vivos al infierno. Porque hay maldades en sus moradas, en sus casas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y oirá, Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra espiritual contra mí. Aunque contra mí haya cuantos, por eso cantamos nosotros. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Mi corazón estará confiado. Y esto no se habla. Tené cuidado. Cuídate de la que duerme, dice, la que está a tu lado. A Jesucristo lo traicionó Judas. Y le voy a decir esto y con esto cierro. Muchos de los hombres en la Biblia fueron traicionados de las personas que más cerca estaban de él. Abraham lo traicionó su sobrino. A José lo traicionó sus hermanos. A David lo traicionaron su hermano Aarón y su hermana María. A David lo traicionó su propio hijo. Cristo fue traicionado por su discípulo. Pablo fue traicionado por casi todos los que él mismo ganó para Cristo. Pero todos siguieron haciendo lo mismo. Abraham continuó hasta llegar a convertirse en el padre de la fe y en el amigo de Dios. José continuó, aunque lo traicionaron y lo amenazaron y lo golpearon, y continuó y terminó siendo el gobernador de Egipto. David siguió, a pesar de que su propio hijo lo traiciona, siguió siendo y terminó siendo el rey más importante y el rey más querido en la historia de Israel. Moisés continuó, no hizo caso a la crítica de su hermana María, a la crítica de su hermano Aarón, y terminó siendo en el hombre más amado del pueblo de Israel. Jesús continuó y terminó en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros. Don't be surprised. This is what's waiting for you. You probably don't expect it. Quizá usted no lo espera, pero es lo que viene. No se cobarde. No se eche para atrás. Para esto Dios nos ha llamado. Solo que tenemos que abrir bien nuestros ojitos y darnos cuenta quiénes podrían ser los que nos quieren hacer daño. Estos no retrocedieron. Estaban preparados para la guerra espiritual. Eran cristianos 4x4. Eran cristianos de todo terreno. Vea esta figura. Usted necesita un anfibio para cuando vengan las tormentas hoy. Y usted necesita llantas de alto rodaje para cuando esté en el desierto. Y esto solamente se lo puede dar Dios. Esto no se lo da el pastor. Esto no se lo da la femenil, esto no se lo da la varonil, esto no se lo dan los jóvenes, esto no se lo da la televisión, esto no se lo da su dinero, esto solamente se lo puede dar nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. ¿Cuánta gente de los nuestros, cuántos hermanos y cuántas hermanas están en el mundo molestos, irritados, ofendidos, indignados, frustrados, fracasados, porque no aguantaron la crítica, la burla, los golpes, el acoso, la traición? Esto es, Señor, lo que está en tu palabra. Y esto es lo que muchas veces en los púlpitos no nos atrevemos los pastores a predicar, porque tenemos miedo a que la gente, pues, no le guste. ¿Qué es esto lo que hay para ellos? Seríamos unos grandes mentirosos. Timaríamos nosotros a la audiencia. Engañaríamos a la audiencia. Y es preciso saber que estamos expuestos, todos, a todo. Llévanos a casa, Señor. Danos fortaleza. Vivimos en un mundo cruel. Estamos viviendo los últimos momentos, los últimos tiempos. Tu palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Padre, perdónanos. No queremos ser víctimas, ni mucho menos victimarios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.